Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos pasa.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Federico Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Fritz Nietzsche. Según de dónde lo conozca usted al muchacho, este amigo nuestro, un alemán que vivió hace 130 años más o menos por allá en Alemania. Lo que pasa es que Alemania no era Alemania. Vio, los países estaban todos cambiados. El otro día estaba estudiando a Descartes y yo no sé por qué tenía que Descartes era holandés, pero en otros lugares decía que era francés. Digo, ¿qué pasa acá? Claro, nació en La Haya, que hoy es Holanda, pero en aquella época era Francia, ¿no? Todo un lío, bueno, no importa. Nietzsche vivía allí en Alemania, nació en 1844 y hoy vamos a tratar de tirar algunas pinceladas de este personaje excéntrico. Me imagino que nuestro amigo Hernán, que nos escucha habitualmente, debe estar pensando que Nietzsche era un Asperger, como es el propio Hernán, y yo creo que sí, efectivamente lo era. Después vamos a hablar un poquito de eso, y si no, será en otro programa. Hablar de Nietzsche en La Bruja de las Palabras es una especie de redundancia. Es como hacerse un sándwich y en el medio, entre pan y pan, le pones pan. Eso es hablar de Nietzsche en La Bruja, porque por más que nosotros hace muchos años, te diría que no abrevamos en la literatura de Nietzsche, hemos nacido a la filosofía y también este programa nació a la luz del impacto que nos produjo el conocimiento de este pensador alemán, que como ocurre con con muchas cosas. Uno puede recibir el impacto cuando estaba listo para recibirlo. En más de un oyente va a agarrar, tal vez después de este programa, un libro de Nietzsche y no le va a decir nada, o ya lo ha hecho y le pareció muy difícil o muy duro, muy resentido. Pero bueno, como dice la filosofía Zen, cuando el alumno está listo, llega el maestro. Algo así. Nadia Hoyos me acompaña. Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, Carlos. Buenas tardes, buenos días. Buenas madrugadas. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Ni desde dónde.
¿Qué sabes de Nietzsche?
Bueno, sé que Nietzsche es un filósofo muy reconocido, que era mayormente conocido como hereje del catolicismo. No creía mucho en Dios, no tanto en Dios, sino en todo lo que significaba Dios para la gente, para las personas. A ver qué más sé de él. Sé que se fue a vivir solo a una montaña, tuvo mucho tiempo ahí solo, que se enamoró una vez, pero no fue correspondido, y que tenía un padre que era muy católico, que era un pastor, y que él quería seguir sus pasos, y luego como que se arrepiente y empieza a estudiar filosofía.
El padre era un pastor alemán.
Un pastor alemán.
Pero no ladraba casi.
No sabemos. Tengo entendido que ladraba bastante bien y tenía bastante gente que lo seguía.
Bueno, hasta ahí llegamos, entonces.
Y
algunas cosas más.
Bueno,
buena introducción, pero es una introducción que hoy vamos a tratar de refutar. Tiene una especie de... No, vos no lo dijiste nada mal, pero si vos parás a 10 personas al azar, la mayoría de esas personas no te van a hablar bien de Nietzsche. E incluso va a ocurrir que te van a hablar bien acerca de cosas que Nietzsche nunca dijo, y lo contrario también, te van a hablar mal acerca de cosas que Nietzsche tampoco nunca dijo. Ha sido un filósofo maldecido por la cultura occidental, y con toda justicia, porque lo que hizo Nietzsche fue dedicarse a investigar y sospechar del piso mismo de la cultura occidental. Lo del cristianismo te diría que es un hecho menor, un hecho lateral, por lo menos para la filosofía de Nietzsche. Es lo que más impacta a la vieja de la esquina de mi casa, porque efectivamente Nietzsche escribió un libro que se llama El Anticristo, en el que dedica, yo una vez lo vi, pero no lo pude encontrar ahora, una página entera a insultar al cristianismo. Pero son insultos, malas palabras, y así reiteradas. ¿Sí? Lo que pasa que, para entender un mensaje, para entender una palabra, una frase, vos tenés que conocer en qué contexto se emite esa frase. Si yo, en medio de una fiesta, borracho, con amigos, digo, María, vos sabés que yo siempre te quise, es un papelón y es una ofensa para María, ¿no es cierto? Ahora, si yo a María me la encuentro después de 10 años en los que los dos nos estuvimos buscando sin saberlo, y una noche soñada yo le digo, María, yo te estuve buscando, no sé cómo fue la frase, la misma frase tiene otra connotación completamente distinta. Entonces, ¿qué connotación tienen esos insultos viniendo de un tipo como Nietzsche? Comencemos por ahí. El abuelo de Nietzsche era pastor, pastor protestante, o sea, era el cura del pueblo. No solo el abuelo, sino también, como bien decía Nadia, el padre de Nietzsche era pastor. Ahora bien, uno después, si no se mete en los detalles, dice, ah, este tipo se rebeló contra el padre. Error, lo amaba al padre y lo admiraba. Y como si esto fuera poco, lo perdió a sus 5 años. Con lo cual, lejos de odiarlo, le quedó como idealizado. Nunca quiso Nietzsche enfrentar al padre. Y lo que suponemos algunos, y acá ya son solamente suposiciones, es que quiso continuar su senda e incluso superarlo en el mejor sentido de la palabra, en el sentido que viene del alemán la palabra superar. Superhombre no es lo que piensan los occidentales, sino que es el hombre que se supera a sí mismo. es muy posible que Nietzsche haya querido ir más allá de lo que había hecho su padre pastor cristiano, y yo diría en la misma línea que había hecho su padre. Me viene a la cabeza una imagen de Jesús de Nazaret cuando va al templo de Jerusalén y se enoja y comienza a los insultos, igual que Nietzsche. ¿A quién está insultando? ¿Al templo? Habría que ser muy sonso para entender que los insultos de Jesús de Nazaret eran hacia la religión. No lo eran hacia la religión, sino al modo en el que se hacía la religión. Yo entiendo que esta virulencia de Nietzsche en contra del cristianismo era en contra de ese cristianismo, un cristianismo de hace 150 años, mojigato, represor, careteado, que proponía una moral que a Nietzsche le va a parecer muy dañina, y algo de eso vamos a tratar de contar hoy. Vamos a dar solamente poquitas pinceladas hoy de Nietzsche, y no es la intención de hacer un relevamiento enciclopédico de Friedrich Nietzsche. Yo a veces, cuando veo la descripción enciclopédica de alguien, me decepciono.
Nadia Hoyos, estudiante de humanidades de 20 años, vive en San Salvador de Jujuy, le gusta la danza.
Yo digo, esa no es Nadia. Esa no es Nadia. Al describírmela, me la ocultaron. Fíjate, me la ocultaron. Al poner el énfasis en ciertos detalles, como el número de documento, la edad, la altura y lo que estudia, me están ocultando al ser humano complejo, la onda que tiene, qué te genera cuando te encontrás con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vamos a escabullirnos de la descripción enciclopédica de Nietzsche. Yo he visto que lo mismo hacen los que tratan los temas con más altura. Yo pude ver un documental de la BBC de Londres sobre Nietzsche, lo recomiendo, está disponible en YouTube, lo mejor que yo he visto, y los tipos le pasan bastante por alto a los temas biográficos, muestran la casa donde vivió, el colegio, todo, pero enseguida se meten, de hecho comienzan, por la filosofía de Nietzsche. Y no la filosofía en términos de su descripción, sino la onda. ¿Dónde estaba el color de este tipo? ¿En dónde ponía él el acento? Que en el caso de Nietzsche es algo difícil de contar. Un tipo raro, Nietzsche, muy complejo. Es como, pasa con muchas personas en la medida que uno se acerca, es como describir una montaña, describirlo a Nietzsche, o describir un río. ¿En dónde estás parado vos? Según dónde estés parado, me vas a contar un río distinto o una montaña distinta. ¿No es así? Según a qué hora lo mires, según cuáles sean tus expectativas, tus experiencias con montañas y con ríos. Lo mismo pasa con Nietzsche, y especialmente con Nietzsche, como pasa con algunos otros también, pero Nietzsche es el ejemplo claro de un tipo polifacético que genera reacciones muy distintas en distintos perceptores. Y lo más impresionante cuando uno lo va conociendo a Nietzsche es que él jugaba a esto. Lo que él quería era generar en el lector una reacción a la medida del lector. Él enviaba una semilla preparada para germinar en cada lector. No transmitía su ideología para que el lector la repitiera, adhiriera a ella o la rechazara, sino que enviaba inquietudes, hacía cosquillas al lector para que cada uno reaccionara a esas cosquillas como cada uno pudiera, quisiera y se la bancara. Vamos a escuchar un poquitito, algunos datos menores, así yo me tomo un mate. Un minuto dura este audio, señora, lápiz y papel. Una presentación histórica, hasta ese entonces, hasta 1860 más o menos, cuando comienza a escribir Nietzsche, la iglesia había sido la guardiana de la moral.
Hasta entonces la iglesia había sido el árbitro de la moral, el guardián de la moralidad. La idea de que no existe una verdad fija con V mayúscula nos puede parecer muy normal en el siglo XX, pero Nietzsche fue un pionero en esta forma de pensar. En la actualidad nos parece muy sencillo porque creo que la mayoría hemos aceptado más o menos la idea de que no estamos determinados por fuerzas exteriores y de que la vida está ahí para aprovecharla, que tomas tus propias decisiones, que te desarrollas gracias a tu propio esfuerzo.
Y paradójicamente, a pesar de su nihilismo más aparente, también me parece el más positivo de los pensadores, porque incita a la gente a pensar de esa forma. Su filosofía no es una guía para que pienses como él, sino una guía para que pienses por ti mismo.
Este es un fragmento del audio del documental que le contaba. Lo que te envía Nietzsche son señales para que pienses por vos mismo. Esto es algo muy raro, señora, muy raro. Ya esto muestra una diferencia enorme. ¿Qué más había dicho recién? Me disparó. No, vamos a ir al tema muy breve también, su infancia, su soledad, este síndrome de Asperger, del cual yo me estoy enterando hace pocas semanas, que son estas personas que tienden a aislarse, pero no en un punto tan extremo como le pasa a los autistas, pero sí con marcados rasgos de no manejar bien las leyes de la sociabilidad, de recluirse en soledad sin sentirse mal allí, al contrario. Einstein era famoso por eso. Decía, no sé qué les pasa, a mí me gusta estar solo y está todo bien. En todo caso, por ahí lo que le falta es el chip del temor a la soledad.
Nietzsche solo tenía 5 años cuando perdió a su padre y a su hermano. Se trasladó con su madre y su hermana al cercano pueblo de Nalberg y fue enviado a un internado en Schulforta, a 7 kilómetros de distancia, un establecimiento con una larga tradición de educación religiosa.
Cuando nos trasladamos a Nalberg, empecé a mostrar mi carácter. De muy joven había experimentado una considerable tristeza y dolor, por lo que no era tan alegre y alocado como normalmente lo son los niños. Mis amigos del colegio se burlaban de mí debido a mi seriedad. Desde la niñez buscaba la soledad y me encontraba mejor siempre que pudiera entregarme a mí mismo sin ser molestado.
Este era Nietzsche, un chico solitario, apasionado, excéntrico, admirador de su padre cristiano. Intentó ser pastor, así comenzó su adolescencia. Se puso a estudiar teología para continuar la carrera de su familia. Y no sabemos qué ocurrió, pero a los 21 años, y ni más ni menos que para la misa de Pascua, que teológicamente tiene un significado especial, hay que ir a misa y comulgar al menos una vez al año para Pascua, eso dice el dogma. Y ese día, a los 21 años, Nietzsche dijo, yo no voy a comulgar hoy. Abandonó la teología, se metió a estudiar filosofía y se convirtió en el Nietzsche que vamos a ir presentando hoy. Y seguramente en otro programa, yo le quiero pedir permiso a la bruja de las palabras. Nadia, vos que la conocés, me haces el gancho de que volvamos a hablar de Nietzsche en otro programa. ¿Te parece que aceptará?
Yo le pregunto, pero no sabemos.
Bueno.
Con ella nunca se sabe.
Y no sé, ¿que la podemos corromper de alguna manera? ¿Le podemos regar un gato o algo? ¿Una escoba nueva? ¿Cómo anda de escobas ella?
No sabría decirle la verdad, pero ella es bien, bien detallista con esas cosas. Habría que ver. Habría que consensuar con ella, charlar un rato, bueno, ofrecerle una que otra cosa. Por ahí nos pide algo a cambio.
Claro, claro. Bueno.
La bruja de las palabras.
La esperanza es el peor de los males, porque prolonga el tormento del humano. Así de incómodo era este Nietzsche. La esperanza es el peor de los males, porque prolonga el tormento del humano. Esto es anti... No es que sea anticristiano, es anti la ondita cristiana. Pero si vos revisás al Cristo histórico, y Nietzsche lo hacía, tenemos claros testimonios de que era un exégeta del cristianismo, como es Antonio Piñero, que a veces está en La Bruja de las Palabras. Cuando vos revisás al Cristo histórico, el Cristo Era un tipo audaz, que no pregonaba: muchachos, quédense tranquilos, no hagan nada y esperen a que la cosa cambie. Era mucho más vehemente aquel Cristo histórico. Sin embargo, el cristianismo se había edulcorado hasta convertirse en una fórmula para la resignación. Nietzsche se da cuenta de esto y comienza a lanzar este tipo de misiles. La esperanza es el peor de los males porque prolonga el tormento del humano. Cuando la situación está mala, vamos a ponerlo en blanco y negro, señora, después están los matices, usted puede hacer dos cosas: sentarse y decir, bueno, ya va a mejorar todo. O decir, esto no puede ser así, che. Vamos a ver qué hacemos. Son como dos actitudes. Usted me dirá, bueno, pero en este momento no puedo hacer nada. Bueno, sí, está bien. Ahí están los matices que hablábamos. Pero había una tendencia muy marcada de los ámbitos cristianos a, como le decía, resignarse. Esta es una tierra de lágrima. ¿Qué vas a hacer? Así es el mundo. ¡Qué barbaridad este país! Recluirte en el living a mirar televisión y a insultar al mundo desde una actitud pasiva. Nietzsche, y ahora estoy hablando de algo moderno, estoy pasando al Nietzsche, lo que diría Nietzsche hoy. Y Nietzsche señala con el dedo tremendo que tenía y dice: no me vengas con esperanza. Esa no me la compro. Prefiero que estés sin esperanza, así se mantiene tu inquietud. Y entonces sale de vos el deseo y el impulso de cambiar. Este deseo, este impulso de cambiar, es lo que Nietzsche llama voluntad de poder. Contra todo lo que se ha entendido que Nietzsche quería decir de esto, a Nietzsche lo acusa de que voluntad de poder tenía que ver con Hitler, con tanques, con aviones, como es la cabecita loca del occidental que mira a mucho cine norteamericano. La voluntad de poder es esto de salirte del mundo de las ideas, de la esperanza, de la especulación intelectual, de la melancolía del pasado, de la especulación acerca de lo que va a ocurrir, lo que hubiera ocurrido si ella, no sé qué. Dice, no, sácame eso y ponete en marcha. ¿Y con qué sentido? ¿Cómo me pongo en marcha? Con tu deseo. Ahí está el sentido. Se lo acusa a Nietzsche también de nihilista. El nihilismo es la falta de sentido. Da todo lo mismo, no hay ninguna jerarquía, no hay... Sin embargo, Nietzsche era lo contrario casi del nihilista. Pasa que no ponía el sentido en lo platónico, en los ideales, en una divinidad, en otra vida, sino que lo ponía en los instintos y en el deseo. Y de eso hablaremos, si Dios quiere, en los próximos bloques. Estamos preparando, si el tema 19, tenés, Mechito, por ahí, porque para mí hoy es un día que tiene una cosa especial personal, discúlpeme, pero hoy cumple 50 años de casada mi madrina con su marido Charlie, Cristina y Charlie. No es voto cantado, ¿eh? Ella se llama Cristina, ¿qué quiere que le haga? 50 años de casado y están celebrándolo allí en Buenos Aires. Los traté de llamar, no pude, así que quiero que quede grabado que me acordé. Pero además, Cristina fue para mí importantísima. ¿Viste cuando se dice que alguien es más que una madre? Bueno, esa fue Cristina para mí. Y ya que se nos viene encima el Día de la Madre...
Pero Carlos, el Día de la Madre fue el domingo pasado, por Dios.
Sí, pero el del 2013, decís vos. Nosotros estamos ya preparándonos para el 2014 y me dijeron que el tiempo pasa volando. Estela Maris Vera, Constelaciones Familiares. Hoy dijiste unas cositas que me gustaron mucho. Creo yo, no me acuerdo bien si era que aparecía, bueno, una madre de alguien que no era amorosa, cariñosa, tierna, comprensiva, abnegada y casta, sino que medio que no estaba, o era media loca. ¿Cómo es? ¿Las madres no son todas como dicen las canciones del Día de la Madre?
Las madres son como son y como a uno le tocaron, y los hijos son como son y todos somos como somos, y así está bien. Y la cosa es decir que sí, porque la realidad es la realidad y uno siempre es más feliz cuando puede decirle que sí a la realidad. La madre es lo que sigue después, más abajo de Dios, porque la madre es la que da la vida. Nosotros estamos en este mundo porque mamá y papá se juntaron. El verdadero amor no es el amor romántico, sino el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Ese es el amor y de ahí surge la vida. Muchos se enojan con Hellinger porque él dice que más importante que el amor para la vida es la sexualidad. La vida surge desde el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y esa mujer que nos tuvo en la panza y que afrontó un parto, esa es la mamá. Y nos cuidó después como pudo, según las cosas que le tocaron a ella, lo que le pasó, la historia que tuvo, el lugar donde vive, es como es. ¿Qué es lo que nos da más fuerza? ¿Quejarnos todo el tiempo de la madre, no querer tomarla, renegar de ella o tomarla? Y decir, esta es mi mamá, recibo la vida que me vino a través de ella y sigo adelante. ¿Qué me da más fuerza? ¿Esto o quedarme todo el tiempo peleando porque no tuve lo que yo pienso que debería tener, porque no me dio lo que me tendría que dar, lo que me correspondía? ¿Qué da más fuerza? Esta es la mirada. No quién tiene razón ni quién tiene la culpa. ¿Qué me va a hacer sentir más fuerte? Tomar a mi mamá, tomar la vida y tomar la realidad tal como es, o estarme peleando con la realidad todo el tiempo. Entonces, de eso se trata, de que la madre que tenemos, la que cada uno tiene, es la que le corresponde y es la mejor para uno. Y agradecerle es reconocerle eso. El agradecimiento siempre es reconocimiento.
La bruja de las palabras. Para soñarte mejor.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Podés escuchar todos los programas en internet, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.